En Aragón seguimos en fase 1, pero esta semana se flexibilizan algunas medidas. En lo que se refiere a actividades deportivas y paseos, se flexibilizan en localidades de menos de 10.000 habitantes en las que se eliminan los tramos horarios permitidos, excepto aquellos reservados a las personas mayores de 10 a 12 y de 7 a 8. Podrán realizar entrenamientos individuales los deportistas de élite y federados y comienzan a entrenar en grupos de hasta 10 deportistas. Podrán abrir centros deportivos con cita previa, controlando el aforo para asegurar la separación y sin permitir el uso de vestuarios o duchas. También podrán reanudar su actividad la caza y la pesca deportiva con las debidas medidas de seguridad. Aragón Radio, mucho por vivir.
En Aragón Radio.
Aragón Deporte.
Álex García.
¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aragón Deporte en este lunes 18 de mayo, en el que vemos cada vez más cerca el regreso del fútbol a nuestro país después de que haya sido un éxito o no haya habido problemas, afortunadamente, en la reanudación de la Bundesliga, que ha sido noticia no solo a nivel deportivo, sino a nivel global. Y es que el fútbol tiene una trascendencia. El espectáculo no va a ser exactamente el mismo, eso es una evidencia, pero lo que se van a jugar los equipos va a ser exactamente lo mismo. Y es muy importante. Los nuestros, nada más y nada menos que el ascenso a Primera División. Así que, a pesar de que los partidos vayan a ser otra historia y con otras connotaciones, lo que está en juego es tan trascendental que lo vamos a contar con toda la emoción en la sintonía de Aragón Radio. Nuestros equipos siguen a lo suyo. Real Zaragoza, José Carlos Franco, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, hola, Alex. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Fernando Ramos, buenas tardes.
¿Qué tal, Alex? Buenas tardes.
Fer, ¿cuál es la última hora del conjunto blanquillo?
Bueno, pues que hoy han comenzado los entrenamientos grupales, es algo que ya se venía esperando desde los días atrás. Por fin hoy ha sido ese día en el que hemos podido ver grupos de hasta 10 futbolistas máximos sobre el césped de la ciudad deportiva. Se han comenzado a hacer ya ejercicios con balón de manera grupal, como comentábamos. Hasta esos 10 futbolistas han podido trabajar ejercicios de rondo, de circulación de balón, sin contacto todavía. Y también los entrenadores van a poder empezar a trabajar estos días la estrategia. Eso sí, como te digo, sin contacto, pero ya van a poder introducir las primeras nociones tácticas después de mucho tiempo sin tener ese aspecto controlado los entrenadores, más allá de las recomendaciones, de los vídeos que han podido mandar a sus respectivos futbolistas, que desde los domicilios han ido interpretando. Sobre el césped se ve todo mucho mejor y ahora, en esta segunda fase para los futbolistas, va a ser posible entrenar la estrategia.
Y en esta época complicada para todos, José Carlos, en el Real Zaragoza ha habido malas noticias, como la lesión de Íñigo Guaras, ha habido otras noticias buenas. Luego escucharemos al capitán Alberto Zapater, pero recupera efectivos Víctor Fernández.
Sí, Rafa Duamena, por ejemplo, se le ha podido ver a lo largo de este fin de semana en las instalaciones de la ciudad deportiva, entrenar de forma individualizada, obviamente. El futbolista que, recordemos, tuvo que retirarse mediada la primera vuelta por ese problema cardíaco y parece, bueno, pues que está evolucionando de forma positiva. Ya veremos si lo suficiente como para poder volver otra vez a la práctica del fútbol o no. Y al hilo de lo que decía Fer ahora, Alex, hablando un poco con gente del Real Zaragoza, con gente del cuerpo técnico, te dicen que, bueno, pues que el haber iniciado esta segunda fase con esos entrenamientos ya un poquito más, no vamos a decir grupales, pero sí que por lo menos en grupos reducidos de 10 profesionales, pues de alguna manera es una buena noticia el que se empieza a recuperar cierta normalidad en los entrenamientos y en el mundo del fútbol.
Vamos a escuchar a un hombre feliz, Fer, Cristian.
Efectivamente, sí, el portero del Real Zaragoza, que ha sido hoy el protagonista ante los medios oficiales del club, uno de los jugadores más importantes del equipo que dirige Víctor Fernández, que hablaba hoy y comentaba que volver a entrenar es una sensación maravillosa.
La verdad que se está bien, sinceramente, estar otra vez al aire libre, disfrutando de lo que nos gusta, es un verdadero placer y se agradece mucho estar haciendo deporte nuevamente con espacio, ¿no?
Además también teníamos un poco todos la sensación de que habría futbolistas que encajarían pues mejor o peor, ¿no? Esta situación, esto es como la vida misma. Hay gente a la que este proceso y en el que seguimos todavía inmersos le está sentando un poquito mejor, a otros un poco peor, pero dice Cristian que el equipo está entrenando muy tranquilo porque está dando todos los pasos necesarios para volver a jugar.
Seguro, seguro. Sí, sí. Además estamos muy controlados. Estamos cumpliendo muchas reglas, con mucha disciplina, y yo creo que de esa manera es la forma que tenemos para cuidarnos los unos a los otros y poder hacer lo que más nos gusta, que es estar jugando al fútbol.
Lo importante es que el equipo es consciente de lo que tiene entre manos.
Sí, y además se introduce aquí un elemento importante, Cristian, que es la figura del club. Ahora mismo el ascenso de categoría para el Real Zaragoza es el asidero para intentar encontrar un futuro un poquito mejor. No me quiero ni imaginar lo que podría ocurrir la próxima temporada si el Real Zaragoza se queda en segunda división. Así que un ascenso vendría muy bien para todos, para los futbolistas, para la afición, pero sobre todo, como dice Cristian, para un club que nunca tendría que haber salido de la primera división.
Nos estamos preparando, ya hemos cursado los primeros días de entrenamiento y estamos empezando todos a tomar conciencia de lo que se viene por delante, que se nos viene algo crucial e importantísimo para el club, que son 11 partidos vitales. Y nos estamos preparando con muchas ganas, con mucha ilusión. Hoy empezamos a entrenar tocando balón entre nosotros y eso va a ayudar a que en estos días empecemos a crecer en cuanto a ilusión, en cuanto a la vuelta a la competición.
Y toca adaptarse a las nuevas circunstancias.
Sí, porque el deporte es el mismo, Alex, pero las reglas han cambiado. No las reglas del deporte en sí, pero sí todo lo que le rodea.
Y sí, algunas, ¿eh?
Sí, claro, alguna. Sí, exacto. Sí, alguna, efectivamente, algunas sí, ¿no? Pero más allá de todo lo que le rodea al fútbol, porque este fin de semana hemos podido ver varios partidos de la Bundesliga en los que había imágenes que nos chocaban un poquito, como por ejemplo que los banquillos ya no están a pie de campo, sino que están en la grada, en los campos que no pueden habilitar, como era ayer, por ejemplo, el caso del estadio de la Unión de Berlín, era más pequeñito que el estadio del Borussia, que el Signal Iduna Park, y la gente, los jugadores, los sutilleros y demás, estaban en la grada para intentar, pues bueno, estar un poquito distanciados de los entrenadores y del resto de sus compañeros. Esas cosas han cambiado, las celebraciones de los goles, el salir de manera individual al terreno de juego, los cambios en España que llegarán hasta 5 sustituciones, todo eso ha cambiado, la falta de público también lo podríamos introducir como un elemento importante. Dice Cristian que habrá que adaptarse.
Sí, son reglas distintas, si bien el juego siempre es el mismo, pero las circunstancias que hacen que se juegue sin público va a ser bastante especial, va a hacer que la intensidad de los partidos tengamos que tener un plus extra mental para poder afrontarlo con mayor intensidad, ¿verdad? Así que bueno, yo creo que eso lo iremos trabajando estas semanas, nos iremos preparando bien y no tengo ninguna duda de que vamos a llegar al 100% para estar a tope en estas finales que tenemos por delante.
Comentaba Cristian también que lógicamente el equipo notará de mayor manera que otros de la categoría la falta de aficionados en su estadio, pero que pese a todo, el sueño del ascenso para el equipo permanece intacto.
Intactos, con muchísimas ganas de estar festejando y de cumplir el sueño y la ilusión de todo el equipo, de todo el club y de toda la ciudad y de toda la comunidad. Para estar otra vez en el lugar donde nunca nos tendríamos que haber ido.
Uno de los pesos pesados del Real Zaragoza, Cristian Álvarez, y otro, Alberto Zapater, que anoche habló, José Carlos, estuvo en la jornada con los compañeros de Aragón TV.
Sí, desde casa, no los compañeros, que en el caso de Pedro Hernández, el presentador y jefe de deportes de la CarTV, ya estuvo en el plató, sí, Alberto Zapater, que es una de las buenas noticias, como decías al comienzo, de la vuelta al trabajo del Real Zaragoza, puesto que hace justo 2 meses, cuando se iba a declarar el estado de alarma, volvía justo a entrenarse con el grupo una vez superada esa lesión y esa operación de rodilla de finales del año pasado, y justo 2 días después de reincorporarse con el grupo fue cuando se decretó el estado de alarma y por lo tanto tuvo que dejar esos entrenamientos. De alguna manera, Alex, el capitán del Real Zaragoza veía muy complicado en ese momento incorporarse al grupo, incorporarse a las convocatorias y tan siquiera jugar algún minuto, teniendo en cuenta que el equipo iba como un auténtico avión, pero claro, 2 meses después, Alex, la situación es completamente diferente para el capitán, porque 2 meses después pues El capitán ha seguido trabajando y fortaleciendo la rodilla y cogiendo fuerza, mientras que el resto de sus compañeros han perdido el fuelle a lo mejor que tenían justo hace dos meses cuando estaban en pleno momento de competición. Por lo tanto, bueno, pues él tiene de alguna manera la confianza y la ilusión de poder aportar algo a lo largo de estos próximos 11 partidos que quedan para acabar esta competición, esta temporada.
Habló de varios asuntos, como por ejemplo el tema de jugar sin público, ¿no? Que es algo a lo que hay que adaptarse.
Sí, a lo que hay que adaptarse y que Zapater cree que perjudica claramente al Real Zaragoza, Alex, y a las pruebas nos remitimos. En los últimos partidos que se jugaron en el Estadio Municipal de la Romareda se había colgado el cartel de no hay billetes. Y además el Real Zaragoza desplaza muchísimo a los partidos fuera de casa, con lo cual el Real Zaragoza no solo pierde lo que es el efecto Romareda, sino que también pierde lo que son el tener 1.000, 2.000 desplazados en cada uno de los partidos animando al Real Zaragoza, como pudo ser por ejemplo en el caso de la Rosaleda, por ponerte un ejemplo, o en Santander en el penúltimo desplazamiento que tuvo el Real Zaragoza. Así que dice Zapater que bueno, pues que de alguna manera, Alex, esto le va a perjudicar al conjunto blanquillo.
Vamos a escuchar rápidamente las palabras del capitán zaragocista.
Sí, con varios temas encima de la mesa. Uno que preocupa bastante a los aficionados es el tema de los contratos de los cedidos que acaban el 30 de junio. Y hay varios equipos, en concreto el Real Oviedo y también el Real Club Deportivo Español, que han anunciado que ya han llegado a acuerdos para que todos sus futbolistas acaben la temporada, acabe cuando acabe. En el Real Zaragoza, de momento, se espera que haya una especie de directriz o algo supra club, que esté por encima de los clubes, y de momento esa situación no se ha producido. Sin embargo, Zapater cree que no debería de haber ningún problema para que todos sus compañeros acabaran la temporada. Lo escuchamos.
Creo que legalmente no puedes ampliar el contrato de trabajo porque sí a un trabajador, y te recomienda que cada equipo llegue a acuerdos con los jugadores. Como has dicho tú, hay dos equipos que han llegado a acuerdos ya. Bueno, yo espero que en nuestro caso no haya ningún problema. O sea, yo doy por hecho que todos mis compañeros van a seguir jugando en el Zaragoza hasta julio, hasta que acabe la temporada.
También se habló del plano personal, de cómo lleva la rodilla el capitán. Así está Alberto Zapatero en este momento.
La rodilla me está respondiendo bien. Ya ha habido momentos malos, sí, o sea, momentos bajos de ver lo difícil y eso. Y bueno, tampoco canto victoria. O sea, pienso en el día a día. Hay días que me ha dolido mucho en el día a día y sin embargo, pues cuando la caliento y tal, bastante bien. Y bueno, ahora en estos días me está respondiendo bien. Hago, sé todo lo que tengo que hacer por la rodilla para que responda y vamos a ver.
Y el último de los sonidos que vamos a escuchar, Alex, tiene que ver con el objetivo del capitán. El objetivo del capitán a nivel grupal es conseguir el ascenso a Primera División, aunque va a ser un ascenso pues diferente por aquello de que no va a haber gente en las gradas y en la celebración pues obviamente tampoco, y en el caso de que se produzca pues con las distancias de seguridad y todas estas cosas. En el plano personal, este es el objetivo de Alberto Zapater.
Yo me imaginaba volver a jugar y volver a jugar con gente, y eso no va a pasar, así que igual me marco objetivos de, porque yo quiero volver a jugar con gente, eso lo tengo clarísimo. Entonces eso ya me lo he metido aquí y bueno, veremos a ver.
Con gente y en primera, ojalá, Alberto, con gente y en Primera División. Bueno, pues luego, José Carlos, te escucho en la tertulia. Un abrazo, compañero, y gracias.
Hasta un poquito más allá, a las 3:30, hasta ahora, Alex.
Fernando Ramos, compañero, mañana más, muchas gracias, un abrazo.
Muy bien, un abrazo, adiós.
Más fútbol. En el primer día de entrenamiento grupal en la Sociedad Deportiva Huesca, ¿cómo ha ido la cosa? Víctor Orente, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alex? Buenas tardes. Bueno, pues ha ido bien, ha ido todo según lo previsto, con esa primera jornada de trabajo, como bien dices, en grupos de hasta 10 futbolistas, desde las 9 de la mañana y hasta las 12:30, por espacio de unos 90 minutos más o menos cada grupo. Han ido trabajando desde, lo dicho, desde las 9 y hasta las 12:30 en el Instituto Pirámide, primero haciendo un rondo de calentamiento. Por fin hemos podido ver algo que divertía, ¿no?, a los jugadores, más allá de ese entrenamiento individual. Luego ha habido charla táctica de Michel y por fin los primeros ejercicios tácticos, como por ejemplo han estado practicando sobre todo la salida de balón desde atrás. Y un detalle, y es que a pesar de que ya pueden aprovecharse los vestuarios de las instalaciones del Instituto Pirámide, el club prefiere que los jugadores sigan viniendo cambiados desde casa y que se duchen en su domicilio llevándose la ropa ya para el día siguiente. Así que bueno,
pues sí,
extrema más si cabe las medidas de precaución y de seguridad de la Sociedad Deportiva Huesca.
Hace bien. ¿Pruebas a Eugeni?
Sí, ha sido sometido a primera hora de la mañana el futbolista tarraconense a unas pruebas para determinar el estado de esa lesión que se producía el martes pasado, y en principio han sido positivas, ¿eh? Porque luego hemos podido ver trabajar al futbolista, eso sí, todavía al margen, como me imagino que tendrá lugar a lo largo de toda la presente semana, primero en el gimnasio y luego ya sobre el césped, que es la buena noticia, que ha estado trabajando de forma individual y al margen, siguiendo plan específico, pero ya pisando el césped, aunque bueno, como queda todavía para la vuelta del fútbol, me imagino que esta semana en la que vuelven a trabajar en grupo, él trabajará todavía de forma individual por precaución. De ahí también, por cierto, que uno de los grupos, en vez de tener 10 personas, 10 jugadores, ha tenido solo 9.
Bueno, precaución, no hay prisa, queda todavía bastante para que vuelva el fútbol, veremos cuál es la fecha definitiva. Vamos a escuchar las palabras del preparador físico que ha vuelto a atender a los medios de la Liga, del club, para hablar, ¿no?, de cómo es este nuevo,
sí,
esta nueva
David
fase.
David Porcel,
¿no?,
hemos podido escucharlo acerca, pues bueno, valorar primero cómo estaban los futbolistas, en el estado de forma en el que habían llegado después de ese confinamiento, de ese trabajo individualizado en sus casas, en sus domicilios, y luego también valorar cómo había ido un poco esa primera semana de trabajo ya en las instalaciones del Instituto Pirámide. Aunque la primera respuesta vamos a escucharle acerca de en qué consiste ahora el trabajo físico, el trabajo de un preparador físico en esta nueva fase, ¿no?, que cambia de entrenar individualmente con cada uno de los futbolistas a trabajar ya en grupo. Lo explicaba David Porcel.
Es un paso más, llevamos ya como varios, los cambios de fase al final para nosotros suponen muchas cosas, porque es un cambio casi radical en la metodología de entrenamiento. Los jugadores pasan ya a ser más ejercicios, a realizar más ejercicios en colaboración, que antes era todo individual, primero en casa, luego en el campo. Entonces, bueno, poquito a poco y sobre todo pues con cuidado en ese cambio de fase, porque puede suponer un estímulo muy diferente para el jugador y que se tiene que adaptar bien.
Y sobre todo, es más notable el cambio para el futbolista en esta fase por el hecho de trabajar de forma individual, hacerlo ya pues asociándose, ¿no?, con los compañeros, de ahí que tengan que adaptarse, ¿no?, que ir con mucho cuidado en este cambio de fase para que no afecte a su estado físico sin ningún riesgo, sino que se mejore su rendimiento y forma de cara, pues bueno, a la vuelta a la competición cuando está ahí.
Bueno, y el camino sobre todo es eso, ahora en los cambios de fase que esperemos que ahora ya, bueno, cuando cambiemos a la siguiente fase ya no va a ser lo mismo, o sea, va a ser un cambio que van a soportar perfectamente porque los estímulos van a ser iguales, pero en los cambios que ha habido ahora de entrar en casa a entrenar aquí y el de la semana pasada que hemos iniciado hoy, pues eso, el objetivo sobre todo es ir muy progresivo al inicio de semana, que los jugadores se vayan encontrando mejor y suele, nos está pasando, que el primer día, segundo día, les cuesta más y según...
Poco a poco tienen que ir los futbolistas de la Sociedad Deportiva Huesca. ¿Cómo se los ha encontrado el preparador físico? ¿Mejor pues o peor de lo que esperaba?
Bueno, yo creo que un pelín mejor de lo que esperaba, lo que pasa es que todavía les queda, ¿eh? Reconocía que la semana pasada David Porcel, cuando llegaron los jugadores, estaban, depende en qué aspecto, por ejemplo, de peso han llegado muy bien, se han cuidado bien, pero a nivel físico ha puesto una nota, un 60 o 70%, porque les falta todavía ese ritmo de competición, ese ritmo de entrenamientos que pueden ir cogiendo de aquí a que vuelva la competición. Escuchamos a David Porcel.
Han llegado bastante bien, por ejemplo en peso han llegado muy bien, eso es importante. Y a nivel físico, pues si pusiéramos en un conjunto todas las cualidades que necesitamos, pues te diría que a un 60-70%. Es verdad que si nos centramos solo en los aspectos específicos del fútbol, que es a lo que tenemos que ir nosotros, pues si el jugador necesita una adaptación grande y le está costando. Pero a nivel muscular, por ejemplo, muy bien, porque han hecho mucho trabajo en casa. A nivel aeróbico también, pero no es lo mismo realizarlo en bici o en cinta que aquí. Entonces, bueno, es eso. Sobre todo es pasar ese periodo corto de adaptación a cada estímulo y luego una vez que ya lo superamos, la carga la asimila mucho mejor.
E importante, como no, ya no en esta fase únicamente, sino en todas, prevenir las lesiones. Ya hemos visto cómo Eugeni Valderrama tiene que estar trabajando al margen por lo mismo. No quieren que vuelva a repetirse con ninguno de los otros futbolistas para que Mitchell tenga cuantos más efectivos mejor de cara a la vuelta de la Liga.
Yo el objetivo que planteábamos era evitarlas al máximo. Sabemos que eso es muy complicado. Con Eugeni hemos visto, pues bueno, al final son cosas que suceden, en una acción concreta le sucedió. Yo el objetivo que planteaba es por lo menos llegar lo mejor o lo más entero posible, o con el mayor número de jugadores posibles al inicio de liga, y ahí es verdad que ya el rendimiento te va a marcar todo. Entonces, por lo menos controlar lo que menos se nos puede escapar a nosotros, que es el día a día aquí, y evitar que los jugadores se pierdan sesiones de entrenamiento y puedan seguir en la rutina y en el ritmo de todo el equipo.
Claro, situación bien diferente es la de los que llegaron lesionados al confinamiento, como fue el caso de Cheick Doucouré, el cual reconocía también David Porcel, que es muy positivo o que ha venido bien para él, porque ha visto cómo de repente llega a entrenar y está al mismo ritmo que sus compañeros. Con lo que ha ganado él después de la lesión y lo que han perdido los futbolistas al no tener ritmo de competición, pues bueno, por ahí gana un fichaje, como todos esperamos que sea un buen refuerzo Mitchell de cara a fin de temporada con Cheick Doucouré.
Como pasaba con Alberto Zapater, fichajes inesperados, quedan las circunstancias. Gracias, Víctor, un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Antes de que llegue la tertulia, tenemos dos conexiones. Una para saludar a Cristian Serrano, compañero, buenas tardes.
Hola, Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
Para que nos cuente los detalles más importantes del regreso de la Liga Alemana. Nunca hemos estado tan pendientes del fútbol en ese país y que nos deja, pues, detalles significativos.
Sí, la vida sigue igual en cuanto a resultados, porque, por ejemplo, ganó el Bayern ayer, que jugó, ganó 0-2 al Unión de Berlín. Que el sábado hubo lo que se esperaba en teoría que fuera un gran partido entre el Dortmund y el Schalke, y hubo goleada 4-0 del Dortmund al Schalke, que Haaland marcó el primer gol en este nuevo fútbol, y que la jornada acaba hoy con un Werder Bremen Bayer Leverkusen, y por ahora solo, Alex, ha habido un partido que ha finalizado con el resultado inicial, es decir, con 0-0.
O sea que de momento hay goles, hay resultados lógicos. El factor campo, el hecho de jugar en casa sin público, ¿cómo afecta?
Ha desaparecido. Solo se ha dado una victoria local. Ha habido 3 empates y 4 victorias visitantes. Repito, una victoria local, 4 visitantes y 3 empates. 22 goles se han visto en toda la jornada por ahora. En la clasificación, como decía, todo está igual. El Bayern es líder, el Dortmund está a 4 puntos. A los alemanes les quedan 8 jornadas para acabar la liga. Y luego las imágenes, ¿no?, que ya hemos ido describiendo a lo largo de este Aragón Deporte, que van a quedar para la historia. Los banquillos con esa separación de 2 metros, jugadores en las gradas, la celebración del Dortmund, que como hace habitual de hacerlo delante de la curva sur, era delante de lo que ya se ha denominado el muro amarillo. Los codazos pasan a ser algo habitual. Alguno todavía se confundió y cuando fue cambiado siguió chocándose, como se hace habitualmente. Y respecto a la novedad de los cambios, he estado mirando también, de los 5 cambios, ha habido 8 equipos, Alex, que aplicaron esta nueva norma. 4 cambios hicieron 5 equipos y 3 equipos mantuvieron la tradición, es decir, 3 cambios.
Bueno, pues sabes que hay entrenadores para todos los gustos. Las lesiones, esto sí que es preocupante.
Sí, el bagaje es de 8 lesionados, algo que se ha visto en la Bundesliga como muy negativo y algo que evidentemente hace que ya España e Italia estén mirando con mucha preocupación. Recuerdo que los alemanes han tenido 7 semanas para preparar este reinicio de la Bundesliga y que la próxima jornada, por otra parte, va a arrancar el viernes.
Así que cuidado con este tema de las lesiones. Los preparadores físicos del fútbol y del deporte español tienen que estar muy precavidos y muy prevenidos. Y además, récord de audiencias en televisión, así que cuando llegue ese momento me imagino que también estará muy contento, porque en Alemania ha sido espectacular. Pues nada, Cristian, mañana contamos más cosas. Muchas gracias por ese informe de lo que ha pasado en Alemania, para que nos hagamos una idea. Gracias, compañero, un abrazo.
Un abrazo, Alex.
Y antes de que llegue la tertulia, Juan Pellegrín, compañero, ¿qué tal estás?
Hola, Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
Aunque no se mencione mucho, la otra competición que se puede reanudar o se espera reanudar en España es la Liga Endesa. ¿Alguna novedad?
De momento no, también pendientes un poco de lo que pasa en Alemania, ¿no? Como el fútbol, que ha vuelto el deporte rey, también el baloncesto es el otro deporte que puede volver. Solo quedan por poder disputarse en toda Europa de baloncesto las competiciones en España y Alemania, y de momento en Alemania mañana tienen que decidir su Ministerio de Sanidad y en concreto también las autoridades de Múnich, puesto que es ahí donde se jugaría el torneo final en régimen de concentración, si se va a poder disputar o no. Están tomando muchas medidas de seguridad para que todos los implicados, si al final se puede jugar, pues lo puedan hacer con todas las garantías.
Pues veremos. Si no se puede jugar al baloncesto en Alemania, bueno, veremos si se puede jugar en España. Ojalá que sí, y que Casademont esté allí dándonos alegrías. Lo contaremos. Juan Pellegrín, compañero, mañana ampliamos. Gracias, un abrazo muy fuerte.
Hasta luego, Alex, adiós.
A punto de llegar a las 3:30 de la tarde. No se vayan, porque llega la tertulia.
En Aragón Deporte,
Empieza la tertulia. Sabemos que el sonido no es el mejor y te pedimos disculpas, pero estamos como tú, en casa.
Tres y media de la tarde, siguen escuchando Aragón Deporte, llega la tertulia zaragocista, ya teníamos ganas de sentarnos en la mesa, aunque en este caso con la distancia, con Paco Ortiz Remacha, con Jorge San Martín y con Pedro Hernández. Hola Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo aquí tranquilamente en el sofá de mi buhardilla, después de haber comido saludablemente y con ganas de volver a saludarte a ti, a Pedro y a Jorge, aunque tenemos una relación prácticamente diaria.
Sí, eso es. En el Chester, ¿no, Paco?
¿En qué Chester?
En el que estás sentado.
Sí, sí, exactamente. Claro.
Oye, llevas prácticamente desde que te conozco, y te conozco desde hace casi 20 años, anunciando partidos a puerta cerrada y en escenarios virtuales, y en Alemania ya lo han conseguido.
Exactamente, solo queda que también lo anuncié el otro día con Pedro delante, que se iban a celebrar también algunos partidos a puerta cerrada, pero con cápsulas especiales para gente que pague, que tenga dinero para ello, para que pueda estar en los partidos. O sea que es ya lo último y lo próximo en este nuevo relato futbolístico que vamos a poder disfrutar, entre comillas, a lo largo de los próximos días.
Pedro Hernández, buenas tardes.
¿Qué tal, José Carlos? Paco, buenas tardes.
Hola.
¿Tú serías de los que pagarías por meterte en una burbuja de esas de las que habla Paco, por ver un partido en un estadio en vivo y en directo?
No, no, lo que pasa es que el otro día vi una recreación o un 3D, no me acuerdo qué, en Twitter, en el que no hablaba de fútbol, hablaba de la vida en general, y efectivamente la gente iba encapsulada con una especie de monopatín de estos modernos, no es un monopatín, de estos eléctricos, para que me entiendas, no sé cómo se llaman.
Sí, un patinete.
No patinete, de estos que tienen solo dos ruedas, que empujando el manillero hacia adelante y sin empujarlo se para. No es fácil, pues yo lo he probado una vez. y iban con la cápsula. Entonces, claro, entiendo que el que tenga su propia cápsula podrá sacar una entrada normal y ir al estadio sin tener que pagar la propia cápsula del estadio, ¿no? Uh-huh. Pues oye, es un negocio. Y ahora que hay que buscar nuevas líneas de negocio y de crecimiento, es un negocio, ¿eh?
Oye, Jorge San Martín, buenas tardes.
Jorge.
A ver, Jorge.
Pues sí que hay retardo, sí.
Sí, sí. Se ha caído.
Jorge se nos ha caído en el patinete.
Se nos ha caído. Vaya. Pues no, pues Jorge no, pero Sergio Belendo se metió un chufón y creo que no desveló nada porque. Sí,
no, pero esos son patinetes eléctricos. Yo no sé el modelo que.
En el de dos ruedas,
Sí, ¿no? Efectivamente.
Que es dificilísimo, vamos.
No, que os equivocáis. De verdad, mira, soy una persona no especialmente hábil y no es difícil. Yo digo esto, conozco a un amigo a la vez que mi hija recibió ese regalo, creo que fue para la comunión. Su hijo hizo lo propio y se rompió la muñeca a la media hora. A la media hora de estrenarlo. Yo no.
Se puede decir que lo estrenó bien.
Me dice mi amigo José Chu que es un Sudway.
San Martín.
Sudway. Gracias, José Chu.
Hola, muy buenas.
Hombre,
¿cómo lo llevas, hombre?
Sí, estás. Siempre tu impuntualidad es histórica, ¿eh?
Pobre hombre, llevaba ahí un rato ya.
Vomitado, Paco.
Ya.
Pasa es que justo en el momento, ya sabes cómo es esto de la radio.
Pero Jorge, porque ese sonido no es telefónico, ¿no?
No.
No, ah, no,
que,
no.
Ah, no, no, que
es la aplicación que me ha mandado José Carlos.
Que sea la misma que la mía, probablemente.
Sí, eso es.
Oye. Como un tiro, macho.
Que os tengo que preguntar, el fútbol está un poquito más cerca, ¿no?
Sí, a mí se me han quitado las ganas, José Carlos.
A mí no.
Acabo de ver en Aragón Televisión, Paco, acabo de ver en Aragón Televisión cómo se está jugando en Alemania.
Que yo
y
también,
de verdad
que lo
os
he visto.
Digo que se quitan las ganas. O sea, no hay público, los jugadores separados en el banquillo, cuando celebran un gol se dan el codo, que es ridículo porque la jugada de antes se están agarrando con las manos, pero bueno, se dan con el codo.
Pero que esto pasará, que hemos soportado muchísimas cosas en 40.000 años de humanidad, desde que somos sapiens, o se supone que somos Homo sapiens, y la verdad es que al final...
Aún lo disimula, ¿no?
Sí, muy bien, la mayoría. Y lo hemos superado, y lo vamos a superar, y consiste en tener fe. y consiste en luchar y consiste en trabajar y no ser un no sé.
Todo esto está muy bien, pero ¿y qué tiene que ver con que los campos estén vacíos en Alemania y próximamente en España?
Pues porque pasará y estarán vacíos los campos 3 meses o 4 meses y luego se irán llenando paulatinamente de gente.
Bueno, hablan de que estarán vacíos hasta febrero, que ya veremos si es más o es menos.
Sí.
Vamos a ver. Entiendo que hay equipos que se han perdido una barbaridad, entre ellos los nuestros, especialmente el Real Zaragoza. Especialmente el Real Zaragoza, es evidente. En primera división ocurre lo mismo, y en segunda división hay tres equipos tremendamente perjudicados per se. Otra cosa es, como decía ayer Javier Paredes en la jornada, en jornadas finales, el Oviedo no va nadie al Carro Sartire, pero si el Oviedo se juega el descenso a segunda B, hubiera llenado el Carro Sartire 4 o 5 jornadas. Eso es una cosa evidente, pero per se el Real Zaragoza y el Cádiz parece así de bote pronto los más perjudicados. Ojo con el Huesca, que siempre llena el Coraz. Otra cosa
también, sí.
Es que la capacidad del Alcoraz sea menor a la que pueda ser el Ramón de Carranza o el Estadio Municipal de la Romareda. Pero lo que hay lo llenan, es una cosa que es evidente. Pero dicho esto, y estando de acuerdo con Jorge San Martín, que el ambiente es otro, completamente diferente. Oye, ayer también, precisamente haciendo referencia a la jornada, Alberto Zapater nos contaba que en Rusia estaba acostumbrado a jugar con un fondo completamente vacío todos los partidos.
Exacto. Sí.
Todos.
Exacto.
En Italia, tú eres muy joven, Jorge, pero sí. Paco seguro que sí, José Carlos a lo mejor.
Soy igual de joven que Jorge, aunque no lo parezca, pero
tienes más experiencia en esas botas.
Vale.
hubo unos años que no había nadie en los campos. Bueno, de hecho la Juventus se hizo un estadio nuevo y como sabéis, se hizo un estadio nuevo más pequeño.
Sí, eso es.
Es cierto, sí, por eso mismo.
A ver, todo esto es cierto, pero decimos siempre a principio de temporada, ¿no? Decimos el Zaragoza, por su afición, por su estadio, por el ambiente que hay dentro de la Romareda, quiero decir, es un grande de segunda división, jugar en su estadio, aunque es verdad que últimamente en las temporadas anteriores no lo parecía, pero es más difícil para los equipos que vienen. Bueno, todo ese factor que favorece al Zaragoza desaparece, y aquí hablo especialmente del Zaragoza, porque es verdad que otros equipos con estadios mucho más pequeños llenan, pero al final es que a la Romareda iban a ir 30.000 personas en cada partido, y eso es absolutamente incomparable.
Ya el Deportivo de La Coruña había
claro,
se colgó el cartel de no hay entradas.
Claro, entonces, a ver, aquí no se trata de ir de víctima, ni se trata de tal. De hecho, yo confío en que el Zaragoza, cuando se reanude esto, si al final se reanuda sin ningún problema, ojalá que sí, pues va a seguir ahí y va a acabar ascendiendo directamente a Primera División. Lo que yo digo es que, sin ninguna duda, es el equipo de Segunda División más perjudicado por todo esto. Y esa es la realidad.
Pero yo te digo una cosa, Jorge, a ver si estés de acuerdo conmigo o no. Ahora mismo, y fijaos que yo soy siempre muy escéptico, si hay un equipo donde hay un entrenador capaz de guiar a sus jugadores a Primera División, donde sus jugadores tienen la juventud, pero la experiencia y el cariño, porque muchos son de la cantera para jugar, y sobre todo la responsabilidad, es el Real Zaragoza. Yo creo en el cuerpo técnico y creo en la plantilla.
No, sí, yo también, y en la vuelta, ayer lo decía, en la vuelta final la edad se nota. Es verdad que los futbolistas veteranos tardan más en entrar en competición, y los más jóvenes entran antes, y los futbolistas del Real Zaragoza son muy jóvenes, y además casi todos ellos muy implicados sentimentalmente con la entidad, ¿no? Porque hay muchos futbolistas de la cantera, y los que no lo soñaban muchos años aquí, pues en la portería Cristiano es de la cantera, pero lleva muchos años aquí. En defensa, cuando tiene que jugar del más, pues es de la cantera. Nieto es titular indiscutible, es de la cantera. Guaras lleva aquí ya unos cuantos años y renueva ahora, porque eso José Carlos anunciará tarde o temprano, ¿no? Digo yo.
En algún momento, poco. Sí. Por lo menos todos lo han dado por hecho, así que...
Pues, en fin. Tenemos el caso de Raúl Guti, el de Miguel Hinares en el... Yo solo tengo claro. Pero es verdad que si el día del Deportivo de La Coruña, y fue el único de los 4 partidos finales que se pudieron jugar, que se jugó en la Romareda, porque el calendario este que se ha inventado te vas asimétrico, es absolutamente kafkiano, ¿eh? Al final se demuestra que es mejor jugar la primera vuelta y la segunda igual. Pero bueno, que si ese partido en Zaragoza fue en volandas y le empató el Deportivo y dio igual porque se veía que el partido le iba a ganar, pues imaginaos lo que iba a ser las últimas jornadas. Y luego, por otra parte, es que nos da la impresión de que no ha pasado nada. Quedaban 11 jornadas, como quedan ahora cuando se interrumpió. Y yo recuerdo que, por ejemplo, tal día como hoy, hace, creo que son 11 años, Zaragoza bajaba en Mallorca a segunda división, o con Agapito Iglesias ya, por cierto, o que estaríamos a falta, si no me equivoco, de 3 jornadas, ¿no, José Carlos? 2-3 jornadas para finalizar el Campeonato Nacional de Liga Regular. Es decir, que es que ha pasado casi media vuelta entera. Es una barbaridad.
Oye, con respecto a otro tema que también es importante en lo que a la vuelta al fútbol hace referencia, el tema de los contratos que acaban el 30 de junio. Ayer Pedro en la jornada, que hacía referencia antes, estuvo Alberto Zapater y hablaba que él en principio, por lo que ha comentado con todos los compañeros, no cree que vaya a haber ningún problema con este tema, ¿no? Que él cree que continuarán y que acabarán la temporada todos los compañeros, a pesar de que en sus contratos ponga que acaban el 30 de junio.
A mí lo que diga, con todos los respetos, sé que no se me malinterprete, lo que diga Alberto Zapatero a ese respecto, había que preguntarle porque es el capitán, pues es parecido a lo que pueda decir yo, lo que puedas decir tú. Me deja más tranquilo que le decía, lo que decía después Javier Paredes, que es un tipo que no destaca por decir una cosa si tiene que decir otra, por mucho que una sea más optimista, y Javier Paredes da por hecho que cualquier circunstancia, si se llegara a un extremo de juicios o litigios, 30 de junio es una fecha en relativa respecto a temporada completa, por lo tanto que en ese sentido podíamos estar muy tranquilos. Hablaba en primer lugar de los que acababan contrato el 30 de junio, que creo que el caso del Real Zaragoza solo es Miguel Linares, si no me equivoco, sí. Y hablaba de los cedidos españoles. Claro, nosotros tenemos el problema del Yamik, que esa circunstancia sí que es curiosa, y ahora la dejo aparte por lo que entenderéis enseguida, y la circunstancia de Luis Suárez. Yo creo que las grandes ligas, y los dos vienen de grandes ligas, Italia, Inglaterra, no hay ningún problema en que se pongan de acuerdo, porque incluso a los propios equipos nodrizas no les interesa que estén tantísimo tiempo parados y no van a poder inscribirse en otro sitio. Por lo tanto, es mucho mejor que jueguen. Lo del Yamik, digo, es una circunstancia curiosa, porque imagínate que no va a ocurrir, que el Génova se niega a cederlo y que luego el Zaragoza sin el Yamik sube y tiene la cláusula obligatoria de compra. Sería una cosa curiosa.
Es una locura. Yo coincido contigo. Primero, me quedé muy tranquilo con Javier Paredes, que lo conocemos, y además de ser un magnífico profesional, es una persona, como tú dices, me refiero en el derecho, que no va a decir una cosa por otra. Y segundo, precisamente por eso, porque estamos hablando de ligas como la Liga, la Premier, ¿no? Y en la Premier, lógicamente, hay sentido común y fundamentalmente eso. Tanto unos como otros, tanto el Genoa en la Premier, el jugador ¿cómo se llama?
Luis Suárez.
Por eso, que se me van olvidando las cosas ya. Digo que no va a haber ningún problema, pero que evidentemente son dos futbolistas realmente importantes, ¿no? Y yo creo que al final van a terminar jugando, y como tú dices, Pedro, yo creo que los equipos a los que corresponden, pues necesitan que estén jugando y a un altísimo nivel para negociar con ellos y fundamentalmente para sacar dinero por ellos, si es lo que necesitan.
Incluso ya no para sacar dinero, que también, o sea, yo estoy contigo al 100%, pero al Español, en las circunstancias que todo también, parece indicar, también, que va a dar con hueso su hueso en la segunda, ojalá no, pero es un equipo que me queda muy simpático, pero me hablo de la clasificación y de la puntuación, hombre, pues preferiría tener a Puedo que haya jugado algún partido en los últimos seis meses a que no haya jugado ningún partido en los seis meses, digo yo.
Y haciéndolo es que, bien y siendo
cuidado, importante. Cuidado que mirando la última alineación, la delantera del Real Zaragoza estaba formada por Burgui, Soro, Puado y Luis Suárez, y los cuatro son cedidos y acaban sus contratos el 30 de junio.
Pero es que los dos que estaban, uno, el que estaba en el banquillo y el que estaba sin convocar, también uno acaba el 30 de junio y el otro está cedido. Por tanto, Zaragoza podía empezar, si esto se pusiera mal, sin ningún delantero.
Y fijaros en los cuatro futbolistas que ha dicho José Carlos, en qué estado de forma estaban, ¿no? A mí eso realmente es lo que me preocupa, más que las situaciones propiciadas por todo esto que ha pasado, que al final son para todos los iguales, porque claro, aquí nosotros nos estamos fijando en nuestros jugadores cedidos, pero el resto pues están con los suyos, ¿no? Pero a mí sobre todo me interesa ver de qué manera el Zaragoza va a ser capaz de tratar de, no sé, de mantener esa inercia que evidentemente se ha roto. Y en fin, no hace falta hablarle a la gente de lo importante que es el estado de ánimo en el fútbol. De hecho, es que, ¿quién decía, no? Que el fútbol es un estado Jorge de ánimo, Valdano. Que un equipo es un estado de ánimo. No sé si era Valdano.
Jorge Valdano decía, es verdad, que un equipo es un estado de ánimo. Y además me lo dijo a mí directamente en un
exacto,
tiempo.
Exacto, exacto. Sí. ¿Ah, sí?
Pero
mira, Paco, Jorge, pues fíjate, por eso lo tenía tan fresco.
Eso es así, y la prueba está.
Sí, totalmente. No sé
Totalmente. Si recordáis, que yo sí, prácticamente en diapositivas, como decíamos antes, el partido del Málaga. El estado de ánimo del Real Zaragoza hizo que el Real Zaragoza ganara ese partido. Sí, más ni menos.
Y que se empatara en el partido anterior en Santander.
Exactamente, tres cuartos de lo mismo. Sí. Pero dicho esto,
aquí hemos tenido equipazos hundidos anímicamente, que no subirían a primera división y jugarían un playoff aunque la liga durara 4 años, y hemos tenido equipos que este año no es ni mucho menos el de mayor presupuesto, ni el de jugadores inicialmente con mayor cartel. Es que fijaros en el Yamik, que es que parecía Beckenbauer aquí hace nada. Sí. Si es que es el de los centrales más solventes que le hemos visto al Zaragoza en los últimos 7 años o 8 en segunda división.
Mira, hace días.
Eso es lo que hay que recuperar.
Dije aquí en Aragón Radio, hay retardo y por tanto no se van a intervenir, o sea que si me tenéis que mandar callar no lo dudéis, ¿eh?
Sí.
El Yamik tiene ya muchas ofertas de primera división.
Que sí,
muchas no son 30, pero tiene ofertas de primera división.
Sí, ofertas Yamik seguirá, de primera división, sí.
Efectivamente, Yamik seguirá en Zaragoza siempre y cuando suba a primera. Cuando llegó, era muy posible que Yamik siguiera en Zaragoza, subiera a primera o no subiera a primera. Ahora, con el Zaragoza en segunda, es inviable completamente que se centre así en el Real Zaragoza, porque tiene ofertas por todos los sitios. Pero entra en la dinámica de un equipo. Yo, y hay Paco seguro que lo recuerda perfectamente, el Real Zaragoza, ahora no recuerdo si es en el 94 o el 95, es decir, el año de la Copa o de la Recopa, va al Calderón con los futbolistas menos habituales que Víctor Fernández suele poner porque está reservando. O bien para la final de Copa o para las semifinales de la Recopa, no recuerdo, tú te acordarás, Paco. Y ahí pone a gente, el titular más titular de los que juega aquel día es Jesús García San Juan, que no era titular fijo. Mm-hmm. Pero pone centrales del filial, gente que no juega jamás, y el Real Zaragoza golea en el Calderón al Atlético de Madrid. Lo golea. Sí, sin paliativos.
Por la dinámica que tú decías, efectivamente, porque entran en un bólido donde ya se corre muchísimo y todos están con la mente puesta en eso. O sea, y yo creo que el Real Zaragoza está en esa dinámica y en esa situación, aunque hayan pasado 2 meses y pico desde que se jugó el último partido.
Oye, no obstante, el que ahora por lo menos se pueda entrenar con grupos de 10 futbolistas, es decir, que la dinámica ya empieza a ser un poco diferente, que el propio entrenador y el cuerpo técnico puedan empezar a dar charlas sobre el césped, que hasta ahora habíamos podido ver imágenes de Víctor Fernández subido en la grada donde habitualmente se pueden ver los partidos del filial, de alguna manera eso puede ayudar un poco a la vuelta de cierta normalidad y sobre todo a que el propio técnico les dé a los futbolistas ese ánimo y ese empuje que todos conocemos a Víctor Fernández que les va a dar, pero con esa proximidad es un poquito más fácil todo, ¿no?
Pues supongo que sí, José Carlos. Yo es verdad que ves por las imágenes de televisión, pues a los equipos entrenando. Ahora ya solo falta, por cierto, que pueda haber una cobertura informativa como antes, ¿no? Que parece que al aire libre y con tanto espacio no es ninguna locura. Claro, la habrá pronto. El caso es que te mandé la nota,
Jorge, que los medios de comunicación podremos estar en los partidos de fútbol de la competición de liga.
Ojo, en los partidos, ¿eh? Ahora hay que recuperar los entrenamientos.
Sí, pero hace 3 días no podíamos estar en los partidos. Sí.
Es que yo os voy a decir una cosa. No, yo personalmente no entendía absolutamente nada que la distancia que hay desde la cabina de transmisiones de Aragón Radio o de cualquier cabina de cualquier compañero de la radio que hubiera, ¿cuánto habrá hasta el césped? ¿40, 50 metros? ¿60 metros? No sé, ¿eh? Hablo un poco de qué contaminación puede haber porque hay una persona que esté a 40 metros.
Para el extremo de la banda contraria, pues más, bastante más de 60 metros. Pues
imagínate.
Entre compañeros, bueno, sí, desde hace 4 años, sí. O sea que con los entrenamientos del Real Zaragoza, desde Popovic ocurre esto.
Ya, pero una cosa es sobre los entrenamientos, que me parece mal y que poco a poco hemos ido asumiendo como algo natural, cuando no debería ser así. Y otra cosa ya las preguntas al terminar los entrenamientos, porque claro, al final es evidente que los clubes, la Liga de Fútbol Profesional, la productora de cabecera de la Liga de Fútbol Profesional, pues protegen el producto y hay preguntas que no harán. Ahora da igual porque no hay ningún tipo de polémica sobre si han entrenado bien, han entrenado mal, etcétera, etcétera. Pero luego hay preguntas que harían periodistas que probablemente no harán los periodistas, los redactores, la gente colocada por la propia LFP, que al final es la dueña del producto, evidentemente.
Sí. ¿Qué decía San Martín? Que le hemos dejado ahí con la palabra.
No, pues que... No, era que todo esto pues repercute en que recuperemos cierta normalidad. Yo creo que también que un poco ficticia, un poco de cartón piedra, pero evidentemente es lo que toca, no es una nueva normalidad, sino una nueva realidad. Evidentemente, yo creo que hay una ansia de que vuelva a la competición por intereses que van más allá de los deportivos y que, sinceramente, y ya sé que no hay otra solución, pero a mí tan injusto o justo me va a parecer lo que suceda a partir de mediados de junio, cuando supuestamente vuelva a la liga, como si se hubiera terminado ya. Es que empieza una nueva liga de 11 jornadas, donde los méritos anteriores te dan una ligera ventaja, pero se ha interrumpido a los equipos que por regularidad y por estado de forma iban encaminados a conseguir grandes logros, Y ahora, pues bueno, será una cuestión de donde van a entrar en juego muchos factores que parecía que equipos como el Zaragoza o el Huesca, luchando directamente por ascender, tenían controlados, tenían medidos y van en una inercia que habían encontrado el camino. Pero bueno, es lo que toca y no vale de nada lamentarse ni hacerse la víctima. Pensar en esta nueva realidad y tratar de hacerse fuertes ahí. Por suerte, llegamos con un entrenador que está muy capacitado para esto, me parece a mí. Creo que es una certeza y a una plantilla que está completamente convencida de sus posibilidades. Esa es la ventaja.
Decía que todo eso son ventajas tremendas y luego hay otra que hay que tener en cuenta. Lo decía yo ayer en Aragón Deporte fin de semana. Hay que tener en cuenta que en estos momentos hay 5 equipos que saben que o van a subir o van a jugar el playoff. O sea, que son un desastre o van a subir o van a jugar el playoff. Por lo que quedan puesto. Hay un equipo 2 que saben que son una maravilla o van a bajar a Segunda División B. Por lo que ya solo quedan 2 puestos. Y hay un grupo de equipos que la tercera, cuarta jornada de esas 11 que quedan van a saber que no tienen absolutamente nada que hacer. Pero no en circunstancias normales. En circunstancias de estadios vacíos, de no haber contacto, de las vacaciones retrasadas, de contratos que han acabado ampliados. Es decir, es que si esto no es dopar, la categoría ya miras tú lo que es. La categoría del fútbol en general, ¿eh? Ya miras tú lo que es. ¿De verdad me queréis decir que el enfrentamiento que pueda tener el Real Zaragoza después de esa racha que tiene, póngale que ve el ejemplo de Zaragoza, después de esa racha que tiene de Almería, Girona, Huesca, Rayo? Rayo, si no me equivoco, viene después del Alcorcón y Lugo, para entendernos. Ese valle que tiene el Real Zaragoza después, que al principio nos parecía un calendario excelente, ahora es un calendario extraordinario, según como yo el Zaragoza.
Claro, por eso mismo. Entonces
esa parte del calendario que he dicho es complicada, ¿eh? Pero
es una liga adulterada, que es lo que tú querías decir, porque al fin y al cabo no va a ser lo mismo.
Completamente dopada. Ojo, el Rayo esta mañana no se ha presentado a entrenar, pero no está de acuerdo con ERTE.
Aplicó el Rayo Vallecano, Martín Presa en concreto, un ERTE sin llegar a un acuerdo con los futbolistas, y han dicho los futbolistas, bueno, pues mientras no se solucione esto, no volvemos a entrenar. Y eso es un problema bastante importante el que tiene el conjunto de Vallecano.
Dicho lo cual, Pedro,
nunca jamás se recuperará la segunda parte de ese Rayo Albacete.
Ah, ya puedes ir a hacer el coeficiente. Hay gente que tiene una habilidad especial en la vida en general, y todos conocemos a alguno personalmente, para meterse en todos los charcos que están a su alrededor, se meten y salen pues chipeados. Y Martín Presa es uno de estos, porque no hay lío en el que no esté este buen hombre, oye.
De todas formas, que esto, Paco, Pedro, José Carlos, que esto ahora, pues claro, lo vemos con cierta distancia, pero claro, a mí se me ha pasado por la cabeza, imagino que a vosotros también, y no es cuestión de dudar de la profesionalidad de los jugadores, porque yo no dudo de ella, pero sí que, como todos, pues bueno, en circunstancias, pues todos podemos tener debilidades. Es decir, vosotros imaginaros un partido en el que un equipo no se juega absolutamente nada y el otro se está jugando el ascenso en competencia directa con el Zaragoza o con el Huesca, por ejemplo, y con el campo vacío, sin ninguna presión, a principios de agosto, a 40 grados, quiero decir,
esto hay un
riesgo grande de que sea un cachondeo, y mucho cuidado, y que haya polémicas bestias, porque si ya las ha habido en temporadas con estadios llenos, digamos que la afición a su equipo siempre le pide ese punto honor, esa lucha, aunque no se juegue nada. O sea, si es que tú veías los partidos de la liga alemana y es que el ambiente es de pretemporada, es que es así, quiero decir, ya sé que es lo que toca vivir, pero es que ojo, que esto se puede acabar convirtiendo en un cachondeo muy muy razonable, o sea, muy muy comprensible, pero peligroso por muchas cosas, que al final los ascensos y los descensos en estas circunstancias van a valer igual que cualquier temporada, y hay historias de clubes que pueden cambiar.
Oye, y hablando de cosas peligrosas, las lesiones, ¿no? Es otro de los protagonistas de la vuelta del fútbol en Alemania, y algo de lo que se está intentando proteger a los futbolistas de Real Zaragoza, Sociedad Deportiva Huesca, obviamente de todos los conjuntos de primera y segunda división, pero que es muy complicado teniendo en cuenta en los 2 meses que ha estado sin competir cualquiera de los equipos y cualquiera de los futbolistas.
Lo dijo Cabellud, que hay que ir tranquilamente, que no hay que, en el primer partido y en el primer minuto, creer que los 11 encuentros se juegan en 60 segundos. Y creo que es una excelente recomendación. Hay que ir tranquilamente. Hay jugadores que por la misma masa muscular, o por la forma de ser que tienen, o por su juventud o veteranía, están más próximos a las lesiones que otros. Que se cuiden ellos también y que sepan también dosificarse, porque quedan 11 jornadas y no se van a jugar en los primeros 5 minutos del próximo partido.
Hombre, no van a ser los primeros 5 minutos, hay que tener cuidado, hay que saber medirse, pero que las 4 o 5 primeras jornadas de esta reanudación pueden dejar finiquitadas muchas cosas.
Eso sí, eso
también,
sí.
Cuidado.
Eso sí, pero no hay que ir como un bestia a por el primer balón, porque te vas a romper, y conocemos jugadores que tienen mucho pundonor o que tienen facilidad de lesiones, y otra cosa es que tener inteligencia y ganar los partidos, que es lo que hay que hacer. Tú ganas los 3 primeros partidos, y con los 5 puntos de diferencia que llevas, pues prácticamente tienes el ascenso.
Prácticamente, sí. Sí, sí, sin ningún problema.
¿Quién ha tirado algo por ahí? ¿San Martín has tirado algo?
No, no, mira, se ha ido con una campana, ¿verdad? Una campanilla.
Sí, unas cucharillas cayendo.
No, no he sido yo.
Del café.
Tirar cosas
de más de 10 personas en casa, ¿eh? San Martín, que no cuesta nada más de 10 en casa, ¿eh? Esto es como muy de...
De momento, pero iremos mejorando. Yo lo de las lesiones, os digo una cosa. Al final... Yo tengo la impresión de que en el Zaragoza siempre hay un montón de lesiones y no es lo que más me preocupa. Y no precisamente, a ver, el Zaragoza tiene unos servicios médicos y físicos excelentes, habrá lo que haya que hacer y todos los equipos van a estar en las mismas condiciones. Al final hay que ser inteligente, hay que jugar con cabeza. Fijaros qué problemas de salud y de lesiones han tenido la plantilla del Zaragoza este año, bastante importantes, ¿eh? Y cosas que no pasan habitualmente.
Y siendo jóvenes.
Entonces, bueno... Sí, siendo jóvenes y incluso jugadores que resulta que otros años, o sea, Javi Ros resulta que aparece esta temporada como un jugador clave después de varios años, ¿no? Y resulta que se destroza la rodilla. Bueno, pues en fin, no sé, las condiciones son para todos igual y hay unos profesionales excelentes y ya está. A mí eso es lo que menos me preocupa. Me preocupa más el tema mental.
Sí, nos queda 1 minuto y medio, muy rápido.
No.
El tema de Duamena, ¿qué os parece?
No hay tema.
Yo creo que no, que
no hay tema.
Vuelto.
Es un jugador, es un futbolista que tiene contrato hasta el 30 de junio, que tiene derecho a prepararse físicamente y es lo que está haciendo.
Y que
¿no?
me parece
no
muy
jugar,
bien que se.
Ni se le va a ver. En vez de. Claro, si el hombre para tenerlo corriendo en el parque, evidentemente tiene derecho a disfrutar de instalaciones de.
Por supuesto. Yo me alegro por él, pero.
Ningún tema.
Pero efectivamente, Duamena no seguirá de ninguna manera en el Real Zaragoza.
Y lo bueno. Veis, esa es la pregunta, ¿no? Si jugará o no.
Que esto que ha hecho Duamena lo estaba haciendo ya, lo que pasa es que esta vez se la ha visto, simplemente. No, no hay ninguna diferencia más.
No, y que hombre, sin necesidad de saber de medicina, que no sabemos nadie, aunque últimamente parece que está de moda que todo el mundo sabe de medicina.
Y de pandemias.
No es muy difícil. Sí, no es muy difícil pensar, José Carlos, que. No sé, que a ver quién es el médico que, digamos, aprueba que Duamena puede jugar al
fútbol. Pero que no hay debate, que no hay debate.
Eso.
Que está preparándose porque es futbolista del 30 de junio, ha pedido de entrenarse a la Ciudad Deportiva y por supuesto le dejan
y
nada
tiene
más.
Tiene derecho,
no,
sí.
Por supuesto.
Y punto, y nada. O sea que no penséis en nada más, Alex ni José Carlos, o sea, Alex, Jorge y José Carlos.
No, Alex tampoco,
sí,
Alex
sí,
tampoco.
No, totalmente. Totalmente, solo desear que ojalá que alguna vez tenga la seguridad de poder hacer deporte sin ningún riesgo y ya está.
Y se recupere y ya está, efectivamente.
Lamentablemente, exacto.
Pues nada, queridos, que nos estamos ya quedando, nos quedan 45 segundos, ¿que queréis contar o decir algo más?
Nada, que nosotros volvemos esta noche en tiempo extra a las 11 y
15
de la noche.
¿Qué tenemos hoy? Muy rápido, Paco, de menú.
Pues hombre, tendremos a Andrés Ramírez y a Jorge Hernández.
Que
luego
ya
tenemos,
bastante.
Hola.
Ya es bastante. Luego tendremos también, los zaragocistas de la Peña del Zaragoza y de la Peña de la Sociedad Deportiva Huesca. O sea que
pues ahí
estaremos.
A las 11 de la noche, tiempo extra, con Pablo y Remacha. 11 y 5. Un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Pedro Hernández, un abrazo. Lo mismo, San Martín. Juan Álvarez se encargó de la realización técnica de este Aragón Deporte que dirigió este señor al que acabo de despedir, que no es otro que Paco Ortiz Remacha. Os habló José Carlos Franco. Volvemos con más deporte a las 3. Adiós. We got two in the front, two in the back, sailing along, and we don't look back.
Descarga en podcast el nuevo Aragón Deporte fin de semana con Ortiz Remacha.
Porque la liga está parada, pero seguimos respirando fútbol. Porque no sabemos cuándo volveremos a la cancha, pero vestimos la camiseta. Porque el deporte sigue. Porque somos un equipo y estamos contigo en casa. Los sábados y domingos, de 7 a 9 de la tarde, otra forma de hablar de deporte con Ortiz Remacha.
Volvemos desde casa los fines de semana para estar con vosotros y hacer del deporte algo todavía más cercano.
Descárgate el podcast y disfruta cuando quieras de la información, la opinión, la compañía, el deporte en casa.
Aragón Deporte, ahora los sábados y domingos de 7 a 9 de la tarde en Aragón Radio.
Y cuando quieras en el podcast de aragonradio.es.
Nuestra próxima protagonista ha pasado por mucho y ahora le toca contar su historia. Nuevo capítulo de La Voz de mi Calle, Avenida César Augusto. Este jueves, a partir de las 11:20 de la noche, en Aragón TV.